Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Se mire por donde se mire, este lunes 6 de septiembre marca el final del verano. No del verano meteorológico, pero sí del verano como periodo de vacaciones. Hombre, alguno hay todavía de vacaciones. Empiezan en estas horas los colegios y eso es definitivo. Con la vuelta al cole, quizás al trabajo, se disparan los propósitos de cambio de vida. Propósito de poner en práctica lo aprendido en la pandemia, propósito de trabajar menos, de vivir mejor, de comer mejor, de estudiar idiomas. Cerros de propósitos que duran lo que el moreno. Esta tarde vamos a hablar de la inutilidad de los propósitos. Mejor es estar. Mejor que estar a los propósitos es estar a las grietas que nos va dejando la vida. Nunca yo olvidaré. Final del verano, vuelven los políticos al cole. Bueno, los políticos volvieron al cole hace tiempo. La encuesta que publica hoy el diario El Mundo apunta a que Sánchez no frena el desgaste de intención de voto. Cae por debajo de los 100 escaños. El PP está por delante. Mucho le va a costar al presidente levantar esas encuestas porque el 84% de los españoles pensamos que no hace lo suficiente el gobierno para bajar los precios de la luz. Por eso Sánchez fue a prometer ayer al periódico El País que al final del año pagaremos lo mismo que en 2018. No dijo que en 2018 pagamos la luz más cara de los años de entonces. De los 10 años anteriores. Pero quizá lo más llamativo de la encuesta que publica hoy el diario El Mundo es que ninguno de los líderes políticos aprueba, ni siquiera llegan al 4. Hoy, en la apertura del año judicial, Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial, le ha echado un buen chorreo, sobre todo al PSOE y al PP, por no haberse puesto de acuerdo desde diciembre de 2018 para renovar ese Consejo General del Poder Judicial. Lesmes ha hecho una defensa encendida de la independencia judicial, ha dicho que la situación es insostenible. La defensa de la independencia judicial es más necesaria que nunca. España y Polonia son los dos países, según la Comisión Europea, donde menos se respeta la independencia judicial de la Unión Europea. Lesmes le ha echado un chorreo a Sánchez por justificar los indultos en su momento, identificando a la justicia con la revancha.
La función de los jueces y magistrados, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, con independencia absoluta de influencias externas e internas, políticas o de cualquier otra índole, no se corresponde en modo alguno con la idea de revancha o con
la justicia no es revancha. Pero también ha habido mensajito para el PP, para que se mueva el Partido Popular, para que se mueva y acuerde con el PSOE la renovación.
Urge, por tanto, que nuestra institución desaparezca del escenario de la lucha partidista, que las fuerzas políticas concernidas, con patriotismo constitucional, alcancen el acuerdo necesario para la renovación. El final
del verano. Las fuerzas políticas concernidas son el Partido Socialista y el Partido Popular, que son las que tienen que llegar a un acuerdo. El verano se ha acabado. Empieza el curso, también el curso judicial. Y Lesmes corrobora, sanciona y pone voz al suspenso que le damos los españoles a nuestros políticos. Pero sé que en mis brazos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también a esta hora que Extremadura ha activado la alerta epidemiológica tras la aparición de varios casos de ántrax o carbunco en animales y humanos, según ha podido saber COPE. Una enfermedad causada por una bacteria y que es contagiosa y grave. COPE Extremadura, Fabián Vázquez.
Las alarmas se encendieron en la Facultad de Veterinaria de Cáceres cuando se analizaba un caballo procedente de la localidad pacense de Navalvillar de Pela y que presentaba estos síntomas. De hecho, los profesionales que hicieron la necropsia al animal están en observación, aunque de momento no está confirmado el positivo por ántrax o carbunco, una enfermedad de la que no se hablaba desde hace más de 30 años. Fuentes de la Consejería de Agricultura han confirmado a COPE que se han enviado ya a analizar dos muestras sospechosas en animales. La gravedad en el ser humano varía, aunque el carbunco pulmonar puede llegar a ser letal.
Y fíjate, en Valencia, justo este fin de semana que se han celebrado los actos centrales de las fallas, se han producido menos botellones que en cualquier fin de semana del año. Vicente Ordaz.
El temido balance fallero en cuanto a cumplimiento de normas anticovid es positivo para el Ayuntamiento de Valencia. Se ha reducido el número de botellones este pasado fin de semana y tan solo 7 comisiones falleras han sido multadas por infracciones leves al incumplir horarios u aforos. Aarón Cano, concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Valencia, lo resume así.
Ha salido muy bien. Creo que hemos demostrado a la ciudadanía, a la comunidad valenciana y al resto de España que somos capaces de llevar a cabo este tipo de eventos.
Aún así, las autoridades sanitarias aguardan la evolución del virus durante las próximas 2 semanas para saber si las fallas han sido o no un éxito en este tiempo de pandemia.
Y expertos alemanes han pedido a la canciller Angela Merkel que se siga exigiendo test a los vacunados porque siguen contagiando el coronavirus. Corresponsal Rosalía Sánchez.
La estrategia del gobierno alemán para este otoño es dar libertad y acceso a espacios cerrados a los vacunados y curados de coronavirus y cobrar por los test que hasta ahora eran gratuitos, de manera que a los no vacunados les resultará muy caro cualquier movimiento. Pero este grupo de expertos, encabezado por el investigador de la Universidad Técnica de Berlín, Kai Nagel, pide que se siga proporcionando test gratuitos y no solo a los no vacunados, alegando que los vacunados, como está demostrando la estadística, también se contagian, aunque con síntomas mucho menos graves, y también transmiten la enfermedad. Advierten contra la dinámica explosiva si la mitad de la población alemana ya vacunada circula libremente y sin test regulares como hasta ahora. Señalan también que la variante Delta es más contagiosa que la del otoño pasado y que bajo ciertas circunstancias desfavorables los hospitales volverán a estar sobrecargados a pesar de las vacunas.
Y además, la selección española de fútbol prepara su partido frente a Kosovo. Santi Duque.
Tras la victoria de anoche, Pilar, ante Georgia, los internacionales españoles se han ejercitado esta mañana pensando ya en el duelo frente a los balcánicos. La novedad ha sido la presencia del futbolista del Tottenham, Sergio Reguilón, que sustituye en la convocatoria al lesionado Gaya. Los que sí que han podido continuar con la selección han sido Laporte y Alba, que a pesar de tener algunas molestias podrán estar a disposición de Luis Enrique. Lo que sigue coleando es el escándalo de la suspensión ayer del Brasil-Argentina, después de que las autoridades sanitarias parasen el partido a los pocos minutos para detener a 4 jugadores argentinos que juegan en la liga inglesa. La FIFA acaba de emitir un comunicado en el que lamenta las escenas que se produjeron y el haber privado a millones de espectadores de un encuentro tan especial. Dice además la FIFA que ya se han enviado los informes correspondientes y que los órganos disciplinarios analizarán todo debidamente para tomar una decisión. Y en ciclismo, ayer finalizaba la Vuelta a España y hoy el seleccionador Montparler ha hecho público el equipo español que va a participar en la prueba en ruta de los europeos de ciclismo que se celebran en Trento, en Italia, este próximo fin de semana. El 8 español está formado por Mikel Landa, Iván García Cortina, Ion, Igor Keizaguirre, David de la Cruz, Imanol Erviti, Ruggé Adrià y Antonio Soto.
Gracias, Santi. Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bochorno y cielo nuboso en Cibeles. 32 grados a esta hora. Para mañana, posibilidad de calima, sobre todo en zonas altas y temperaturas sin grandes cambios. En cuanto al tráfico, dificultades de salida por la A2 en Torrejón y A3 en Rivas. Y de entrada en la A3 en Arganda. 2 accidentes. El primero de entrada en la A3 en Rivas y el segundo en la A4 en Pinto están generando 7 kilómetros de retenciones cada uno. Lo peor de la M40 en Valdemarín hacia la A1 y en Coslada y Vicálvaro dirección A3. El tercer curso escolar en pandemia ha arrancado este lunes para más de 1.200.000 alumnos madrileños y 80.000 profesores. El curso daba comienzo en primer ciclo de infantil para niños de 0 a 3 años, mientras que el martes será el turno para educación infantil y primaria y educación especial. El miércoles, pistoletazo de salida en secundaria, bachillerato y formación profesional. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es lunes, 6 de septiembre, después de año y medio trabajando desde casa. Hoy has vuelto a la oficina.
¿Qué tal, Pilar? Bueno, el teletrabajo, pues casi todo son ventajas. Puedes hacer recados personales, recibir paquetes en casa y, por supuesto, trabajar casi igual de bien que en la oficina. Estamos todos conectados vía Teams y videollamadas y hemos trabajado sin problemas. De hecho, ahora hemos intentado poder continuar con teletrabajo. Y bueno, hemos conseguido que nos den la posibilidad de hacerlo los viernes, que para la gente que somos de fuera de Madrid, pues la verdad es que está bien. Bueno, un día a la semana pues no está mal, ojalá fueran más, pero, Pero bueno, creo que poco a poco las empresas van cambiando su mentalidad.
Este es Iker, que trabaja en una gestora de inversión. ¿Estás seguro, Iker? ¿La mayor parte de las empresas españolas están cambiando la mentalidad del trabajo presencial? Mira, Laura me ha contado su historia y no tiene mucho que ver con esta. Trabaja para una multinacional informática. Es más, el equipo con el que ella trabaja y se encarga de coordinar no está en su misma oficina, sino repartidos todos ellos por toda España. Es decir, que normalmente no los ve. De hecho, no los veía ya antes de la pandemia y su día a día son llamadas y videoconferencias. Aún así, sus jefes le han dicho que o vuelve a la oficina siempre o teletrabaja siempre, pero que ellos prefieren que vuelva a la oficina. Laura ha elegido teletrabajar, pero te repito, ha tenido que insistir en ello y no le ha sido fácil. Es más, le han llegado a ofrecer el horario que quiera para que vaya a la oficina todos los días. Al final, por ahora, se queda en casa. Y no solo porque tiene dos hijas y dice que es mejor para organizarse, sino porque ahorra tiempo en transporte, come con su pareja. Es decir, para ella, de momento, gana en calidad de vida y trabaja mejor. Bueno, con la mejora de las condiciones sanitarias, el 62% de los trabajadores españoles ha sido informado de que vuelva ya a la oficina o que lo haga en los próximos meses. Solo a un tercio se les ha dado la opción de trabajar desde casa o de disponer de opciones híbridas. Fíjate, España siempre fue a la cola de Europa en el teletrabajo. Con la llegada de la pandemia y el confinamiento, de repente todo cambió. Y además, de golpe, de un 5% de gente que teletrabajaba a un 35%. Pero ahora, en este mes de septiembre, en este punto en el que nos encontramos, ¿qué quieren realmente trabajadores y empresarios? Mira, Juana es ingeniera. Hola, Juana, ¿cuál es tu experiencia?
Pues en mi caso, Pilar, yo estuve teletrabajando de forma completa durante los meses que estuvimos con el cierre, donde no se podía salir de casa. Comenzamos a volver de forma escalonada a la oficina y bueno, a día de hoy ya estoy yendo desde hace unos meses de forma continua. Sí que quizá ahora que he experimentado el tema del teletrabajo, podría decir que no me gustaría trabajar al 100% en casa, pero quizás sí de una forma mixta, en el 2 días en casa y 3 en la ofi o al revés o algo así, de forma que te organices y así para el tema de la conciliación es mejor, evitas atascos, el tema de ir corriendo para acá, para allá, con el tráfico.
Un sistema mixto. De hecho, el 62,2% prefiere trabajar de esa manera, trabajo presencial y trabajo en remoto. Un 25,9% de los trabajadores quiere que sea solo trabajo presencial y un 11,9% le gustaría teletrabajar todo el tiempo, según un estudio sobre la seguridad en la vuelta al trabajo realizado por B Plus Safe. El modelo combinado es también el que elegiría Javi, que trabaja en el departamento de comunicación de una multinacional.
Pues en mi caso, Pilar, yo he estado toda la pandemia teletrabajando hasta que desafortunadamente me despidieron. Y en el actual puesto de trabajo que estoy desarrollando, tenemos la posibilidad del mixto. Vamos 2-3 días a la oficina y 2 teletrabajamos. Y desde mi punto de vista, después de haber probado ambas tendencias, tanto teletrabajar constantemente en casa como 2 días desde casa, considero que esta última es la mejor opción porque te permite también la conciliación, pero además también el hecho de que puedas salir de tu casa, que no tengas que estar constantemente enclaustrado en una de tus habitaciones.
¿Y las empresas? Muchos trabajadores denuncian que echan más horas en casa que en la oficina. Pero, sin embargo, los empresarios desconfían de la productividad a distancia. Desde la consultora Rastan aseguran que el empresario español, especialmente aquellos puestos directivos de mayor edad, están muy acostumbrados a la presencialidad de sus empleados y no entienden que, una vez controlada la pandemia y con todos los protocolos sanitarios de seguridad en marcha, se siga trabajando desde casa. Entonces, ¿ante qué estamos? ¿Costumbre o desconfianza? Porque muchas empresas están obligando ahora a que sus trabajadores, sus empleados, vuelvan al trabajo presencial. ¿La pandemia no ha derribado la cultura de la presencialidad en el trabajo en España? Daniel Gascón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Contamos siempre con La Mirada, lo hacemos esta temporada. Ya sabes, Daniel es columnista, editor de Letras Libres, es escritor. Por cierto, ¿tú alguna vez has trabajado de forma continuada en una oficina?
Sí, he trabajado sobre todo en redacciones y la verdad es que A veces, ahora llevo bastante tiempo en el que trabajo en casa o casi de una manera híbrida, ¿no? Porque cuando cerramos la revista nos juntamos y la verdad es que cuando estaba en una oficina veía mucho pues esa especie de cansancio que puedes tener, pero también trabajando solo echas de menos, como decía la otra Pilar, la charla del café o cosas que se te ocurren a veces cuando estás en compañía de los demás, ¿no? Y esa idea también pensaba a veces, ahora que hemos estado tanto tiempo encerrado, esa idea que decía el actor español Antonio Gamero, ¿no? De como fuera de casa no se está en ninguna parte, ¿no?
Que es una reflexión que desde luego vamos a poner también encima de la mesa y muy española. Y desde el punto de vista de las empresas, ¿no ha servido para nada la pandemia? ¿No hemos derribado esta cultura de la presencialidad de la que hablamos? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, yo veo que... Así, si lo pensaron desde el punto de vista de la empresa, siempre tienes ese elemento de desconfianza. También creo que a veces los jefes tienen que como justificar su existencia, ¿no? Por eso una de las cosas que retardaba la productividad en el trabajo eran las reuniones, ¿no? El trabajo remoto, que se perdía mucho tiempo en las reuniones. Y luego también es más fácil que haya malentendidos, ¿no? Porque yo creo que, claro, con la presencialidad, aparte de que más o menos puedes tener la sensación de que controlas lo que hace cada uno, te entiendes más fácilmente que si a lo mejor por lenguaje corporal, porque surgen cosas, solucionas tres cosas en un momento que a lo mejor si es que tienes que montar una reunión de Zoom, tal, puede llevarte más tiempo. Y luego hay otra cuestión que no sé si lo han pensado las empresas, pero claro, si trabajamos desde casa, esa casa se convierte en un lugar de trabajo y allí habrá... La empresa tendrá una responsabilidad sobre ese sitio de acondicionarte, de a lo mejor ayudarte con la luz, con cuestiones de seguridad, ¿no?
Que en esas estamos también, ¿no? También después de la ley del teletrabajo, precisamente, a ver quién paga, ¿no?, esos gastos, que en unos casos se ha conseguido que se haga cargo la empresa y en otros creo que todavía se está en la batalla. María Isabel Labrado Antolín es investigadora del Departamento de Organización de Empresas y Marketing de la Universidad Complutense de Madrid. Ha estudiado mucho este tema, lo ha hecho y ha sacado también sus conclusiones. María Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué las empresas españolas obligan a los empleados a volver a la oficina?
Bueno, yo creo que aunque llevamos, ¿no?, mucho tiempo haciendo un teletrabajo de pandemia, igual nos hemos dejado atrás el proceso de aprendizaje desde un punto de vista organizativo y desde un punto de vista de estilo de liderazgo y de propios procedimientos internos, haber aprovechado todo este tiempo y este camino para adaptarnos un poco, ¿no? Si miramos, echamos la vista atrás, la historia que tenemos en los datos de investigación es que el teletrabajo no había llegado a los ciclos al ritmo de adopción que tenía por la propia reticencia de los managers a conceder estas políticas voluntarias, ¿no? Yo creo que esto mismo nos está pasando un poco ahora. Ya igual no hay tanto voluntarismo porque es una fuerza, es una vuelta atrás de un proceso más de un estado de alerta, de una situación de alarma, pero parece que a lo mejor poco hemos aprendido, ¿no?
Pero tú, en el caso de la empresa, ¿crees que es más por costumbre o porque realmente hay una desconfianza del trabajador que no controla el jefe si realmente estás produciendo o no en casa? ¿Cuál es el problema?
Aquí vemos bastantes diferencias por sectores. Tradicionalmente el sector tecnológico, el sector de la banca, ha sabido ver el lado del beneficio y el lado de la oportunidad que tiene el teletrabajo, que tienes menores costes de edificios, menores costes de, ¿no?, de transporte, esa propia intensificación del trabajo, porque el trabajo se intensifica cuando trabajas desde casa. Estos sectores, por la propia agilidad de su modelo de negocio y la competitividad que tienen, pues han visto la oportunidad y han sabido adaptarse y seguir siendo tan creativos, tan productivos y tan colaborativos en remoto que en la oficina. A lo mejor sectores más tradicionales todavía pesa más ese modelo de liderazgo más o ese modelo de gestión, donde no hay una figura del e-líder, ¿no?, que es capaz de liderar, motivar y mover, sino que sigue necesitando ver, tocar y para asegurarte que estás trabajando, ¿no?
Bueno, lo estamos viendo desde ese punto, ¿no?, de las empresas también, de que nos enfrentamos ahora mismo a algunos trabajadores, nos lo cuentan, ¿no?, que están haciendo un trabajo que perfectamente podrían seguir haciendo desde casa, que quizás su opción sería el seguir teletrabajando, pero en su empresa se ha optado, ¿no?, por la presencialidad. También están los que, desde luego, si les dan a elegir, y en este caso son mayoría, y curiosamente aquí las empresas también dicen, no, el sistema híbrido sería el perfecto, pero luego a lo mejor se enfrentan con problemas de organización, quizá que no se han solucionado, porque María Isabel, por tus estudios también, la elección por parte de los trabajadores sobre todo, pero incluso por las empresas, sería ese modelo híbrido, ¿no?
La elección es el modelo híbrido. Uno de los últimos estudios a nivel mundial que hay disponibles, bueno, pues lo que nos dice es que el modelo híbrido gana por goleada en un 80 al 20% de o todo en casa o todo en remoto. Aún así, la mayor parte de las, sobre todo las grandes organizaciones que son las encuestadas, pues no tienen un plan detallado de cómo va a ser ese modelo híbrido, pero apuestan por de un 20 a un 80%, están 80, el 80% de estas empresas y los planes, ¿no? Y los planes que tienen. El modelo híbrido es modelo ganador. Aquí la clave está en cómo vamos a hacer este modelo híbrido, cómo y cuándo decidimos estar. Uno de los estudios a gran escala que se hicieron con 16.000 teletrabajadores en una telecom de China, pues la mejora de la productividad fue un 13% durante la fase piloto. Una vez pasada la fase piloto, cuando pasamos a un modelo voluntario donde el empleado decide apuntarse o no apuntarse al teletrabajo, la productividad se vuelve a duplicar de ese 13% a un 22%, pero también es cierto que la mitad de la gente que trabajó en el piloto decidió volver a su casa. Entonces aquí el chocolate, ¿no?, el café para todos, no funciona, porque lo que estamos buscando es el mayor compromiso del trabajador y que el trabajador sea capaz de decir cuándo y qué es lo que necesita. Y que tenga al otro lado una organización y una estructura que sea capaz de leer, ¿no?, y de dar soporte a eso.
O sea que al final estamos hablando de una mayor flexibilidad, de ir casi caso por caso. Y claro, esto supone para la empresa a lo mejor un trabajo, un cambiar las estructuras laborales que quizá no se ha hecho a pesar de la pandemia. ¿Puede ser?
Sí, porque aparte de la que necesitamos, necesitamos una regulación, necesitamos una conectividad, necesitamos una tecnología, pero la tecnología ya nos ha demostrado que no es suficiente para que esto funcione. Necesitamos cambiar procedimientos, autorizaciones, ¿qué pasa con el material de oficina? Hay que cambiar la estructura de la empresa por dentro, y esto es lo que a lo mejor todavía no hemos trabajado.
Porque tú crees que sí se confía en la productividad del trabajador cuando no se le ve, así hablando un poco a pie de calle. ¿O hay maneras ahora mismo suficientemente ya implementadas como para realmente medir la productividad sin necesidad de tenerle enfrente?
No hace falta tenerlo enfrente. Con una orientación por objetivos no hace falta tener a nadie enfrente. Por supuesto, depende del tipo de trabajo. Estamos hablando de trabajadores del conocimiento que ya tradicionalmente trabajan detrás de un ordenador y tienen autonomía y responsabilidad suficiente como para moverse, organizarse, pedir ayuda y coordinarse entre ellos. En ese escenario, lo que no puede ser es una orientación a objetivos de tareas, sino a objetivos de resultados. Con una orientación a resultados, claro, no hace falta ver a nadie.
Entonces, el modelo híbrido es el que, desde luego, desean, por lo que vemos, la mayor parte de los trabajadores, o así lo dicen los estudios. Sería también el que proporcionaría una mayor productividad. ¿Tú crees que esto es posible en España en los próximos años? Porque, de repente, cuando ya la pandemia está más controlada, la mayor parte de las empresas parece que ha optado otra vez por la presencialidad. ¿Crees que aún así es un camino que al final se va a ir diversificando? ¿Qué pasará?
Yo creo que será más lento de lo que podemos esperar los que lo hemos experimentado o aquellos que a lo mejor no han tenido una experiencia de trabajar en modelos en sectores donde sí que se puede llegar a buen término. Desgraciadamente creo que será más lento. Yo creo que el hilo de, ¿no?, el halo de esperanza está en que los sectores más innovadores demuestren que es posible, y a lo mejor la propia escasez del talento digital que tienen las empresas ahora pues sea lo que fuerce a acelerar un poco más el camino, porque claramente solo por la oportunidad no estamos tomando el reto.
El reto, es verdad. María Isabel Labrado, muchísimas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Daniel Gascón, ¿tú crees que España es un país para el teletrabajo?
Bueno, yo creo que siempre hay esa tendencia a que cuesta mucho cambiar las cosas, ¿no? Y a lo mejor también quizá por el tipo de empresas que tenemos en España, que son muchas muy pequeñas, que a lo mejor de la misma manera que tienes una flexibilidad organizativa que puede ser mayor, también estás un poco más vendido, ¿no? Porque es más difícil hacerlo así, digamos, a escala. Pero bueno, yo creo que sí que se puede hacer. También lo que pensaba, que a veces hay algo en lo del trabajar desde casa, toda comodidad esclaviza, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces lo que sí que se cumplen son los objetivos, pero te cuesta mucho más tiempo porque hay más interrupciones, porque entonces a veces, como yo creo que todos los que, y seguro que muchos oyentes, y a ti te ha pasado, la sensación de que a veces al trabajar desde casa, como diría mi madre, se empantana todo un poco, ¿no?
Absolutamente.
Entonces tu vida se convierte en una jornada laboral que no acaba nunca, ¿no?
Incluso, fíjate, en el tema de la conciliación se está hablando de que es una trampa en el caso de las mujeres. Muchas mujeres, de hecho, los españoles que somos muy de trabajar en la oficina, a pesar de todo, hay un porcentaje de mujeres muy alto que quiere volver además a ese trabajo presencial, porque precisamente el estar en casa, sí, muy bien, concilio más, pero también en ese papel que todavía sigue siendo el de la mujer cuidadora, se han visto desbordadas en esta situación.
Claro,
o sea, va un poco a la contra incluso de esa propia conciliación.
Sí, en vez de que sea facilitar la conciliación, lo que hace es como desconectarte un poco de lo laboral o que te puedan o que asumas ahí más carga de tareas, ¿no? Y mientras que a lo mejor pues la oficina a veces pues te aísla un poco de esos cuidados de casa.
Sobre esta cuestión volveremos en el programa a lo largo de la semana, por cierto. Una última cosa, Daniel, que querías comentarnos. Te ha llamado mucho la atención un artículo que se publicaba en el Financial Times sobre Angela Merkel. Decía el titular, después de Angela Merkel, cómo una mujer dio forma a una generación y a Europa. Es un artículo que se construye, bueno, cuando Merkel se prepara ya para dimitir, ¿no? Después de casi, atención, 16 años en el poder, y era, ¿qué opinan los jóvenes alemanes de su legado? Jóvenes de 16, 17 años que no han conocido otra cosa, ¿verdad?
Claro, es impresionante, ¿no? Hablaba una persona de 17 años que dice, es que es la única política de la que tengo memoria, ¿no? Y veías, por ejemplo, cómo ella ha sido decisiva en tres grandes crisis, ¿no?, que hemos vivido en Europa, que sería pues la crisis de 2008 y cómo se transforma en crisis fiscal, la crisis de los refugiados, y también en los últimos años cuando de repente veíamos en el mundo anglosajón la llegada de los populismos, y entonces de repente Merkel era como el ejemplo de lo contrario, ¿no?, de la política que quiere discutir, que quiere pensar las cosas bien, que recurre a los expertos y que es discreta y de consenso, ¿no? Por supuesto, había algunos de esos jóvenes que eso que muchas veces hemos admirado, pues estaban más descontentos, ¿no? Porque siempre estás un poco descontento con la generación anterior, ¿no? Y, por ejemplo, una de las cosas que cambiaban, ella ha mostrado una sensibilidad por el medio ambiente, pero para los jóvenes alemanes que están que hay un gran cambio, ¿no?, de la cuestión social a la cuestión medioambiental, les parecía que eran pasos demasiado tímidos, ¿no? Y bueno, era una mirada muy, muy curiosa de verlos, esa gente que solo ha conocido a esta persona al poder.
Increíble. Era una democracia, claro, es lo asombroso. Bueno, pues el 26 de septiembre, elecciones en Alemania. Daniel Gascón, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Es momento para acercarnos a los consejos de Línea Directa. Belén Montes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Tienes coche o moto? ¿Tienes los 15 puntos? Pues cámbiate a Línea Directa y hazlo ya, porque podrías escuchar esto de solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Y es que Línea Directa te ofrece algo increíble. Contrata tu seguro de coche o moto con ellos y te bajarán hasta 100 euros en tu seguro. Ya sabes, si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? 917-700-700-917-700. 700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Fernando, ¿qué dice Rosa Rosado?
¿Sí?
Este fin de semana se ha celebrado el Día Mundial de la Barba.
El Día Mundial de la Barba.
El sábado. Bueno, el primer sábado de
cada sábado, semana. No,
buenas tardes, Rosa.
Buenas tardes. El primer sábado de septiembre.
Y dice además que es un hecho que la barba ha vuelto a ser parte de la estética masculina con diferentes estilos.
Sí. Así que ¿Vosotras qué decís? Aquí yo no tengo
Oye,
más que
cierto,
decir. Yo soy... Yo tengo
que
barba.
Hoy te has afeitado.
Es que tengo
Fernando.
Últimamente tengo una técnica que es pasar por todos los estadios, ¿no? El lunes afeitado, el domingo con barba. O sea, decir, voy
te la vas dejando durante la semana.
No, sí, perdona, sí. Que se afeita una vez a la semana, quiere
esta
decir.
Esta barba, digamos, esto lo pusieron de moda ciertos actores de Hollywood y todos somos unos cretinos pensando que nos podemos parecer a ellos. Y entonces, no sé, no sé si era Clooney.
La barbita de 4 días.
Exacto, la barbita de 4 días.
No, muchos. Y Brad Pitt y tantos
exacto,
otros.
Pues entonces, nada, claro, todos claro. Somos cretinos y imitamos este modelo, ¿no? Y entonces yo he llegado.
No lo estarás diciendo por Daniel.
No, Gascón lleva una barba cuidada.
Que sigue ahí.
Yo
sonriendo.
Tenía unos instrumentos para hacer la barbita de Brad Pitt, pero que eso hay que dedicarle mucho tiempo. Porque
es que no es fácil llevar una barba bien
de 4
hecha,
días,
¿eh?
Claro. Hay que tener una maquinita, ponerte el cacharrito conveniente.
O sea, que
a mí el cacharrito
truco, ¿no?
Se me perdió, la
y
maquinita
luego,
se ha roto. Con lo cual, la opción ha sido simplificada.
El pelo crece también desigual. ¿No cree Fernando?
No, en mi caso no.
Es frondosa.
En mi caso, la cosa. Pero vosotras qué decís.
No, eso son los oyentes, las oyentes y los oyentes.
Sí, sí, sí.
Barba, lo que veo, yo sí, lo que veo son...
Con barba, sin barba. Luego se lleva también esa barba hipster...
hablaremos también,
sí,
un día.
Eso aquí, también sí, requiere sí, mucha dedicación. Yo
le llamo barba vikinga.
Sí, yo toda solución que lleve mucha dedicación no me gusta.
A mí el problema de la barba hipster ahora es la mascarilla, ¿no? Es un problema.
Claro, mira. Sale por debajo.
Sale por debajo de una manera extraordinaria.
Cuidado con eso, porque si la mascarilla no sella bien a la cara, te sobra barba, ¿eh?
Vamos a hablar con Simón para que nos dé indicaciones.
Bueno, ¿qué dicen los oyentes, Rosa Rosado?
Pues mira, quiero que nos llamen hombres, porque de momento están llamando mujeres, y claro, dicen,
es que... Bueno, porque digan ellas, claro.
Claro, dicen, no a todos les queda bien, al menos, fíjate, esta mujer está hartita de la barba del marido.
Llamo para decir que mi marido lleva 3 años con una barba de esas feísimas tipo homeless. Yo le insisto constantemente, quítate eso, que estás muy feo. Y este sábado me llega el hombre con un frasco de espuma y un paquete de maquinillas y finalmente se afeitó completamente. ¿Y sabéis por qué se afeitó? Aparte de por estar aburrido, es porque al ponerse la máscara protectora en el trabajo, no le protegía bien la cara con semejante mata de pelo. Gracias, coronavirus, porque por fin este paisano recapacitó y se quitó eso tan feo que tenía la cara.
¡Ay, por favor!
Claro, la mascarilla exige una barba Brad Pitt, ¿no?
O sea, exactamente,
como mucho.
Como mucho. De máximo una semana.
Bueno, barba sí, barba no, discreta, frondosa, Brad Pitt, o sí o no. ¿Recuerda la primera vez que te afeitaste, por cierto? ¿Quién te dijo, oye, esos 4 pelos, por
¿quién
favor?
¿Quién te lo sugirió?
Eso, ¿tu madre, sí, tu padre?
Mira, esto,
¿Quién te enseñó?
Esto es una cosa muy interesante.
¿Se enseña a afeitar uno? ¿Se aprende solo?
Esto es una cosa muy interesante.
Gusta, ¿no?
Ese bozo, a eso, veces eso, tan feíto.
De todo esto vamos a hablar con los oyentes esta tarde. Notas de voz, ya lo sabes, al 607-150-602. Bueno, hoy, apertura del año judicial. Como comentaba Fernando antes, Carlos Lesmes, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, le ha echado un buen chorreo, ¿no?, a PSOE y PP por no haberse puesto de acuerdo para renovar a sus vocales. De esta y otras cuestiones, de ese análisis político, estaremos ahora pendientes aquí en la tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Llevamos mucho tiempo anunciando la falta de componentes tecnológicos o industriales. Esto de la tecnología, todo indica, va a ser un problema muy importante. Tenemos escasez de microchips. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se está produciendo? ¿Cómo afecta todo eso a ti y a mí, a los consumidores y, por lo tanto, al precio?
Pues nos afecta eso, en el precio. Cuando quieren comprar los fabricantes de automóviles pues algún tipo de chip, pues les cuesta 5 veces más. Esto, contemos que un vehículo hoy en día tiene 3.000 microchips de estos dentro, ¿no?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
¿Qué es para ti la gestión activa de la energía?
En Repsol, cuando hablamos de la gestión activa de la energía, nos referimos, por ejemplo, a poder elegir el origen de la energía que consumes en tu hogar, escogiendo la placa solar o aerogenerador que te la suministra. Si quieres saber más acerca de la gestión de la energía renovable que consumes, entra en Repsol.es. Repsol, inventemos el futuro.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Álvaro, de Carglass. Todos tenemos un día a día lleno de retos, como encontrarte de repente tu luna rota. Pide cita en Carglass.es y no te preocupes, porque en Carglass nos encargamos de todo y realizamos todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ahora en Opticalia llévate el doble. 2 gafas. Las 2 de primeras marcas. Las 2 con cristales incluidos. Por solo 99,50 euros. O 10 cuotas de 9,95 euros al mes. Tú eliges. Consulta condiciones en opticalia.es. Solo en Opticalia.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla, 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 lo típico.
Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën eJumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Yo le adiestré, le enseñé a sobrevivir, le enseñé a matar.
The Hunted, la presa.
Dicen que maté a una mujer desarmada. Era un buen policía.
Y en el centro de la tormenta.
Necesito su ayuda.
2 de Tommy Lee Jones. El sábado por la noche, en 13.
Tu vuelta. Mejor con un portátil Chromebook. Hasta 12 horas de batería, trabaja sin conexión, antivirus integrado y mucho más.
Además, con las ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés.
Si buscas un portátil que se adapte a tu forma de estudiar o trabajar, pásate a Chromebook.
Tu vuelta más fácil con los tecnoprecios. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y reconoce si alguien entra en casa?
Claro, su cámara tiene reconocimiento inteligente y además te mandan el vídeo al momento.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros durante 3 meses contratándola antes del 30 de septiembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Urge, por tanto, que nuestra institución desaparezca del escenario de la lucha partidista. Que las fuerzas políticas concernidas, con patriotismo constitucional, alcancen el acuerdo necesario para la renovación.
Con estas palabras, Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial, ha urgido a los partidos, al PP y al PSOE fundamentalmente, sin mencionarlos, a llegar a un acuerdo para renovar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Ha afirmado que la situación es insostenible y ha tenido palabras muy críticas, sin mencionarlo, para el presidente del Gobierno, porque ha dicho que la justicia no es revancha. Recordemos que Sánchez habló de revancha para defender los indultos. Para analizar estas y otras noticias, nos acompaña hoy Fernando Palmero. Fernando, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y también el profesor Carlos Vidal. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
¿A quién ha tirado más de la oreja de Lesmes? ¿Al gobierno, a la oposición o a los dos por igual, Fernando?
Pues yo creo que principalmente al gobierno. También es verdad que ha mandado mensajes bastante claros a la oposición, pero fundamentalmente yo creo que el discurso, lo más duro del discurso, iba dirigido al gobierno, que ha dejado claro muchas veces, sobre todo en el tema de los indultos, que concibe la justicia como una revancha y como una venganza, algo que es intolerable en un Estado de Derecho, claro.
Carlos.
Me imagino que el que tiene más responsabilidad es el gobierno, pero a los dos les ha tirado las orejas, ¿no? Yo no he escuchado el discurso entero y tampoco el contexto, no lo he vivido, ¿no? Pero creo que a los dos, porque dos no se ponen de acuerdo y los dos tienen culpa en que no se pongan de acuerdo, ¿no? Porque además los mensajes que se dan son tanto cínicos por alguna parte, ¿no? Ha salido hoy varias ministras, además dos de ellas juezas, ¿no? Margarita Robles y la ministra de Justicia, diciendo que bueno, que ya se verá más adelante si se renueva la ley, si se reforma la ley, etcétera, ¿no? Pero como diciendo que es imposible unir los dos elementos, ¿no? Yo creo que los dos partidos pueden ponerse de acuerdo. El PP nunca ha dicho, que yo sepa, que no quiere renovar el Consejo ahora. Lo que está diciendo, creo, es que se renueve, pero que para renovarlo quiere que haya un compromiso por parte del gobierno para modificar la ley en el sentido que viene exigiendo la Unión Europea y también la mayoría de las asociaciones judiciales. Por lo tanto, eso de que no se pueden cambiar las reglas de juego en mitad de partido, no, yo creo que eso no lo está pidiendo el PP. El PP es consciente, creo, por lo menos por las declaraciones que yo he visto, o he oído más bien, es consciente de que las reglas de juego son las que son. Entonces, lo que está planteando es renovemos el Consejo ahora, pero yo no quiero renovarlo si no hay un compromiso, un pacto o un acuerdo con el gobierno para modificar la ley. Y en ese sentido la presión sobre el gobierno es total, y en el gobierno no se ha visto ningún gesto de querer avanzar en esa línea, ¿no?
Ahí lo que pasa es que, claro, el PP pide un cambio en la forma de elegir a los vocales, y claro, todo el mundo recuerda que cuando el PP tenía mayoría absoluta no lo hizo. ¿Creéis que esta es una intervención más del ESMES? Yo no sé, ya he perdido la cuenta, son 3, 4, no me acuerdo cuántas, pidiendo la renovación. ¿Esto va a quedar como una voz que clama en el desierto sin consecuencia alguna, Fernando?
Pues yo creo que desgraciadamente sí, por un elemento principal, y es que por primera vez en muchísimos años, donde siempre se han puesto de acuerdo PP y PSOE, pese a sus diferencias, para renovar a los miembros del Consejo, sobre todo desde la reforma del año 85, que prácticamente le daba potestad absoluta a los partidos para que eligiesen a los 20 vocales del Consejo, lo que está ocurriendo ahora es que se produce un elemento de desconfianza muy grande del principal partido de la oposición, del PP, hacia el Gobierno. Y una desconfianza que yo creo que estaba bastante bien justificada, porque este gobierno ha dado muchísimas muestras de querer controlar a la justicia, no de que la justicia opere de forma autónoma como un poder más del Estado contraponiéndose a los demás, sino querer controlarla con una ministra de justicia que fue 3 veces reprobada, lo cual no impidió que la nombraran fiscal general del Estado sin solución de continuidad, algo que en octubre puede el Tribunal Supremo tirar para atrás. Esa jactancia del gobierno, del presidente del gobierno, diciendo que la fiscalía pertenece solo y exclusivamente a su voluntad, dando órdenes a la Fiscalía para que no se investigue ningún miembro del Gobierno por su actuación de la pandemia, planteando reformas de la ley del Consejo General del Poder Judicial, que hasta la propia Unión Europea tuvo que llamarnos la atención como si fuéramos un gobierno populista como Polonia o en Hungría, ¿no? Por la intención clara y directa y sin ningún tipo de forma indisimulada por parte del gobierno de querer controlar a ese poder judicial, que tiene ya su epítome en las declaraciones de la semana pasada de Bolaños, haciendo un alarde de populismo como no se había escuchado en España nunca, diciendo que el pueblo es el único que debe elegir a los miembros de todas las instituciones, ¿no?
Carlos, ¿coincides con que estamos condenados a no tener renovación?
A ver, yo confío en que no sea así, pero coincido en que los indicios no son muy alentadores, porque sobre todo no se ve por parte del gobierno una cesión en sus posiciones. Yo creo que eso se debe a que tenemos dos gobiernos en uno, y la parte del gobierno que estaría dispuesta quizá a esa modificación de la ley, que es la parte socialista, sabe que la otra parte, la de Podemos, no estaría de acuerdo. Entonces, quizá esto pudiera suponer la ruptura del gobierno. Pero con relación a lo que decías antes, que es verdad que el PP ha tenido no solamente con Rajoy, sino con Aznar, ¿no?, mayorías absolutas para poder modificar esto. La diferencia, ahí hay, yo veo dos cuestiones. La primera, que el ambiente, digamos, el contexto de relación entre los dos grandes partidos se mantenía bastante pacífico en las cuestiones de Estado como esta, y sobre todo que la Unión Europea no había tomado tantas cartas en el asunto. Y es que el problema es
eso
que
lo dices
que
como atenuantes, pasando, ¿no?
No, como atenuantes no, como que ahora hay muchos más motivos para exigir tanto al PP como al PSOE que se pongan, se remanguen. Porque fíjate que es que lo que está pasando en Polonia se parece mucho a esto. Porque al final lo que está pasando en Polonia es que hasta hace un año los jueces, 15 de los 25 que son, 15 los elegían entre jueces, y desde hace un año los elige el Parlamento. Y entonces en la Unión Europea dice, no, este cambio va en la mala dirección. Y entonces es coherente absolutamente que nos digan a nosotros que el cambio que hicimos en el año 85 no iba en la buena dirección. Entonces creo que hay elementos que deberían llevar a las dos partes a sentarse y a ponerse de acuerdo. Ahora, que puede ocurrir o no, eso ya lo veremos, ¿no?
La actualidad política también sigue marcada, como no, por la subida del precio de la luz. Vimos ayer a Pedro Sánchez intentar desplegar sus mejores dotes de promesa y convicción, diciendo que a final de año la subida de la luz va a ser semejante a la de 2018. Esto lo dijo en una entrevista en el diario El País. Hoy en El Mundo una encuesta refleja que el 84% de los españoles creemos que no se está haciendo lo necesario, y Podemos sigue presionando la portavoz de Podemos, Isa Serra, y de nuevo ha pedido hoy al PSOE que intervenga en el mercado eléctrico.
Que no hay más excusas, que hay que intervenir en el mercado eléctrico y que hay que hacer frente al oligopolio de grandes empresas.
La cuestión de la subida de la luz se ha convertido en la pesadilla del gobierno. ¿Qué no está haciendo bien el gobierno, Fernando?
Pues bueno, si tenemos en cuenta que en el recibo de la luz el 60% del total son impuestos, yo creo que ahí es donde tiene el margen de maniobra el gobierno para poder intervenir directamente. Más a medio plazo, presionar en la Unión Europea para que el mercado de la energía funcione de una forma más equilibrada y no favorezca tanto a las compañías eléctricas en detrimento de los consumidores. Pero en ese 60% donde el gobierno sí que tiene capacidad de acción.
Carlos.
Estoy de acuerdo, porque además en ese 60% estamos pagando las famosas, por un lado, las energías renovables, por otro lado, lo que dejamos de pagar en años anteriores. Esto es como la deuda, ¿no? En el mercado eléctrico pasa lo mismo. El gobierno fue creando una serie de figuras para que el pago de alguno de los derechos que tenían las eléctricas se fuera demorando. Entonces, esa parte es la que vamos pagando en ese 60% a través de impuestos. Y creo que ahí es donde se podría intervenir. Pero claro, intervenir significa que en lugar de sacarlo del bolsillo de los ciudadanos por esa vía, probablemente haya que meterlo dinero público, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, entonces creo que eso, en fin, nos vendría bien a cada ciudadano a corto plazo, pero a medio plazo sería más deuda y no sé hasta qué punto vendría bien al país. Pero lo que me llama la atención mucho es el tratamiento de Podemos, porque por un lado la nacionalización, o sea, el que crear una eléctrica pública no servía para nada, porque al final la eléctrica pública tendría que ir al mercado y se encontraría con los mismos precios, y por otro lado, un gobierno de un país miembro de la Unión Europea en solitario no puede hacer nada contra esos oligopolios, supuestos oligopolios. Es decir, que se creen que estamos hace 50 años, en el siglo pasado, ¿no? Entonces, creo que esto es una cuestión, como bien ha dicho Fernando ahora, más del ámbito europeo que del ámbito español. Es decir, que el gobierno español puede hacer, sobre todo en la parte que se refiere a esos impuestos que están, en el fondo, pagando deuda no pagada en años anteriores. Y, por otro lado, la otra parte le corresponde más a la Comisión Europea que al propio gobierno español, que tiene muy pocos instrumentos para actuar en el frente, digamos, al mercado.
Pero es que, además, Carlos, en el caso de Podemos, es más sangrante la medida en que sabemos ya, lo publicamos en El Mundo durante este verano, que tanto Kichi en Cádiz como Colau en Barcelona tienen dos empresas municipales comercializadoras de energía, cuyos precios no solamente son iguales a los que estamos pagando a nivel nacional, sino que son mayores en algunos casos.
Claro. Eso no es una fórmula, está claro. Que no, son simplemente maniobras de marketing, yo creo, pero...
Gracias por vuestro análisis, Carlos. Fernando, buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Pues dicen nuestros analistas que Lesmes, Pilar, ha tirado más de las orejas al gobierno que a la oposición.
Pero ha tirado de las orejas y
ha
bien
tirado
a los
dos
de todas formas. Sí, pero bueno, está bien esa precisión. Bueno, y fíjate, cómo no, cuando hablamos del coronavirus estamos muy pendientes de cualquier tipo de investigación, evolución y también de las nuevas variantes, ¿no? Bueno, pues a esta hora de la tarde nos vamos a centrar en esas variantes del COVID y concretamente en dos que están dando mucho que hablar por su posible impacto. Hablamos de la cepa Mu, que ha surgido en Colombia, y de la nueva variante sudafricana que los epidemiólogos vigilan con especial atención. Vamos a repasar lo más llamativo de cada una y lo hacemos con la jefa de Sociedad de COPE, que es Carmen Lavalle. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿En qué se diferencian de Delta y qué proyección pueden tener?
Pues lo que se estudia en cada una de estas nuevas cepas, variantes, subtipos o linajes, entre otras cosas, es su grado de transmisibilidad, su grado de virulencia y también su posible impacto sobre la protección que nos brindan las vacunas. Y la última en despertar interés ha sido la cepa C.1.2, surgida hace 4 meses en Sudáfrica. Y lo ha hecho porque hasta el momento ha sido la que más mutaciones tiene sobre la variante original, la de Wuhan. María Tomás es portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas.
Ha sido descrita en 7 países de África, de Europa, de Asia y de Oceanía. Entonces parece que tiene más capacidad de transmisión, ¿no?
De la cepa Mu, que lleva más de 9 meses en circulación y que la OMS acaba de clasificar como variante de interés, más que su capacidad de contagio, lo que observan los expertos es que puede impactar negativamente sobre la inmunidad que nos brindan las vacunas.
lleva ya afectado a 39 países, pero no está teniendo una transmisión tan elevada como Delta. Es decir, tiene a nivel global una tasa de afectación de 0.1%. Y está afectando sobre todo a Colombia y Ecuador, donde sí, Colombia un 39% y Ecuador 13%. Pero no están saliendo mucho de ahí. Y seguramente porque tienen tasas de vacunación bajas.
Bueno, hay que decir que la variante Delta sigue siendo la hegemónica en prácticamente todo el mundo. Es la cepa que ha provocado esta quinta ola y solo en España, y atención a este dato, este verano ha dejado más de 1 millón de contagios y ha hecho de agosto el mes con más personas fallecidas por COVID desde enero, que de esto se está hablando poco. Bueno, el peligro, como explica en COPE el microbiólogo Stanislao Nistal, es que esta variante, surgida en la India, siga mutando y haciéndose aún más resistente a las vacunas.
Es la cepa o una variante de referencia, ya no lo es tanto la original, que prácticamente está extinta, sino que la Delta pues va a ser la predominante y un poco la de referencia para ver subvariantes que vayan surgiendo, pues que sean las que nuevamente de cara al futuro pues puedan cambiar las propiedades que tenga Delta, ¿no?
Y claro, la cuestión, lo que nos planteamos todos, ¿no puede en esa variante Delta mejorada, ¿no?, o las otras dos variantes de las que nos hablabas, Carmen, generar una posible sexta ola?
Pues los expertos, Pilar, dan por sentado que sexta ola sí que la va a haber. Aseguran que, bueno, tendrá menor magnitud que la actual. Pero, bueno, las posibles variaciones de Delta y las mutaciones y variantes como Mu o la C.1.2 sudafricana pues pueden seguir cambiando y va a depender un poco de cómo evolucionen, que esto es una incógnita para todos. Y frente a ello, insisten, pues no cabe más que vacunar al mayor número de población posible, rezar para que no se escapen esas nuevas variantes o sus posibles futuras mutaciones. Y esto no solo en España, sino en todo el mundo, porque mientras siga la transmisión sigue la posibilidad de que haya mutaciones y el riesgo de que alguna de efectos aún peores que las que ya conocemos pues nos acaben afectando y vuelvan a disparar de nuevo todos los indicadores.
Claro, es que la cuestión, y nos lo dicen los expertos, Carmen, ¿verdad?, que cuanto más población vacunada haya, cuanta más población vacunada, menos posibilidad tienen el virus de mutar y por tanto de que aparezcan estas nuevas mutaciones. Eso por un lado. Y por otro, yo creo la necesidad de que estemos vigilantes, de que la sociedad científica pues esté vigilante ante estas mutaciones, porque de esa manera se pueden prever. Es decir, Delta al principio, cuando se empezó a registrar en la India, pues quizá nadie pensaba que se iba a convertir en la variante dominante en el mundo, ¿no? Y por tanto, bueno, ahora estamos hablando de Mu, de C1, pues por eso precisamente se trata de que vayamos por delante alguna vez de este virus, ¿verdad? Que parece que siempre vamos por detrás.
Y también que logremos vacunas que hagan que no nos podemos contagiar del virus estando vacunados, porque ahí sí que logras frenar totalmente mucho la transmisión y ahora no lo estamos logrando.
Y
en parte
otra
por
cuestión,
eso,
que es el tema de la vacunación a nivel mundial, que nosotros vamos súper avanzados en nuestra vacunación, en España por supuesto, en Europa también, en los países desarrollados, pero ¿qué pasa con el resto del mundo? Ahí se pueden...
Es ahí donde surgen las variantes como en la India.
O sea que muchos temas de los que estar pendientes y muy interesantes. Carmen, gracias.
A vosotros.
Es lunes, es 6 de septiembre, un lunes, pero lunes, ¿eh? Lunes, lunes, ¿a qué sí, Rosa Rosado? ¿A qué es lunes, lunes?
Lunero, totalmente, qué pereza total. De lunes.
Ay, encima medio nublado, con calor, pero como de bochorno en buena parte de España, o sea que encima no ves el sol, pero tienes calor. Bueno, ¿da calor la barba? Oye, estoy preguntando a los oyentes. Hombres, claro. Da mucho calor la barba, pero a pesar de ese calor, ¿te gusta tanto llevar barba que la llevas también en verano? Bueno, es una pregunta que dejo ahí porque hoy estamos hablando de la barba, ¿no? Que es verdad que forma parte de la estética de muchos hombres que se lleva frondosa, se lleva tipo hipster, se lleva también tipo Brad Pitt, se lleva de todo tipo, ¿no? Y estamos preguntando... Está de moda. Sí. ¿Qué dicen los oyentes sobre la barba?
Y otra pregunta, si te la has intentado dejar alguna vez y fue un desastre, porque es que esto de la barba no es fácil. Es que te puede salir bien o te puede salir por un lado con más pelo que otro, luego te empiezan a aparecer las canas, luego hay pelo que te sale de otro color en la barba.
De otro color, es verdad eso, sí.
Claro,
sí,
sí. Y dices tú, pero ¿y esto por qué tengo ya ahí pelirrojo en la barba? Hay cosas que son misterios sin resolver, pero bueno, es una cosa que no es fácil, ¿eh? Llevarla bien. Yo digo lo que Cris, que depende, porque no a todo el mundo le queda bien la barba.
Buenas tardes, gente. Pues yo, francamente, ni a favor ni en contra, porque hay hombres a los que les sienta muy bien esa barbita de 3 días que les pone esa cara de malo malote, como esas otras personas que llevan unas barbas y les cae la caspa por la camiseta.
¡Hombre!
De verdad, ¿qué opináis vosotros? Eso tampoco es nada agradable.
¡Hombre!
Pero bueno, en fin, allá cada cual. Un beso muy grande.
Pero has exagerado un poquito, ¿no?
Hay con que lo cuidarse de la caspa, esa barba que te de todas por... formas, ¿eh?
Por favor.
Igual Cris ha visto alguna, sí.
Hombre, mira. Seguro que sí, no lo comentaría.
Qué bueno. Bueno, por aquí dicen que, mira, el marido afeitadito y lo pueden controlar, pero con el hijo ya es más difícil.
Hola, buenas tardes, gente. A mí me gusta el chico, el hombre afeitado. Y no me gustan las barbas. Bueno, por supuesto, nada, los bigotillos así, estos últimos que se llevan, no me gusta nada. Y mi
como
marido,
el de Camilo.
Pues eso, yo le conocí bien afeitado y me encanta. Y con mi hijo pues ando en la lucha, ¿no? Que pasa que ya como tiene 26 años, pues no le puedo decir nada. Pero se ha dejado unas barbas y con lo guapo que es, es que no,
bueno,
me desquicia eso. Feliz tarde y regreso
igualmente
a todos.
Pero vamos, que ha quedado clarísimo, querida oyente, eres antibarba, te gusta sí. La carita bien afeitada. Bueno, de estas cuestiones estamos hablando contigo esta tarde, barba sí, barba no, cuando empezaste a afeitarte, te enseñó a alguien, en fin, notas de voz. 607-150-602. También, como no vamos a hablar de la factura de la luz, se comprometió Sánchez a que no pagaremos más a finales de este año que en 2018, pero ¿esto cómo lo va a hacer? ¿O cómo se va a hacer? ¿O cómo va a ser posible? Luego reflexionamos sobre esta cuestión.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150-602.
Yo le adiestré, le enseñé a sobrevivir, le enseñé a matar.
The Hunted, la presa.
Dicen que maté a una mujer desarmada. Era un buen policía.
Y en el centro de la tormenta.
Necesito su ayuda.
2 de Tommy Lee Jones. El sábado por la noche. En 13.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Esto no puede ser. Cada día jugamos de una manera distinta. Un día 4-4-2. Otro día 3-4-3. Otro día 5-4-1. Es que no hay una manera de jugar bonito todos los días.
Sí que hay.
¿Cuál?
Con el cupón diario.
Cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, colaboras con una gran labor social y ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Muchas gracias. Qué bien, esta tarde me ponen la alarma. Así nos volvemos tranquilos, dejando la casa del pueblo protegida. Que hasta que volvamos van a pasar meses. Y estando la casa vacía, pueden aprovechar para ocuparla o entrar a robar.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco.
Y brindemos todos por más.
lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Desde el año 2015 en España hay más defunciones que nacimientos. ¿Por qué los más jóvenes no tienen hijos? ¿Qué consecuencias directas traen consigo estos datos?
Las ayudas simplemente se resumen a 100 euros a la madre trabajadora al mes.
Y la cuestión es cómo frenarlo. José Manuel Trigo es el presidente de la Federación Española de Familias Numerosas.
En toda Europa está cayendo la natalidad. Lo que ocurre es que en los países del norte no cae tan rotundamente como está cayendo en España.
¿Se puede salvar uno de este suicidio demográfico?
Si no se le hace caso...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.